COPE Coruña.
Estar informado.
Mariscadores de la Ría do Burgo han vuelto a cortar, como todos los viernes, un carril en el puente da Pasaxe en sentido entrada a la ciudad. Advierten que viven una situación límite por la falta de ingresos desde finales del pasado mes de abril. Andrés Penas, portavoz del colectivo, y así nos describe su situación.
Seguimos como siempre, estamos sin las ayudas. Sin prorrogar, vamos, desde el día 26 que se acabó la obra, como bien sabéis, y si nos adeuda, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, esta gente mira para el otro lado, las familias desesperadas, porque hay que pagar todo. Acaban pasando el recibo de autónomos, el día 30 hay que pagar la hacienda el primer pago, y yo tengo gente que con audios llorando que no tienen ni para comer. Esto es un cachondeo, así de claro.
Yeah.
Yo no sé esta gente que pretende. Están escurriendo el bulto y aún encima vas a, como soy, cortando el tráfico ahí en el carril y te vienen poniendo restricciones de que no puedes estar.
¿Qué es lo que pedís, Andrés?
Vamos a ver, está bien claro. Nosotros hay un estudio de impacto ambiental que dice bien clarito que una vez acabada la obra, que ya está rematada desde el día 26 de abril, los mariscadores no podrán faenar en 18 o 24 meses. No se puede faenar porque se ha echado cría, se ha echado semilla y hasta que coja el tamaño legal no se puede faenar. Nosotros no podemos trabajar donde quisiéramos ir. Entonces, ¿qué pedimos? Que sigan prorrogando las ayudas hasta que se pueda trabajar, que es lo que pone el impacto ambiental. Los mariscadores tienen que continuar con las ayudas mientras no se pueda trabajar, hasta que coja tamaño la cría. Se ha echado la cría, no tiene tamaño hasta dentro de 16, 18 meses o lo que sea, y nosotros nos dejan tirados en la calle. Hombre, esto ya es un pitorreo. La verdad que estamos cansados. No sé lo que se puede hacer, pero no vamos a quedarnos quietos, está claro.
Habéis pedido, creo, y me lo dices tú, un informe para determinar quién es el que os tiene que dar las ayudas.
Vamos a ver, yo desconozco quién nos tiene que dar hasta ahora. Nos dieron las ayudas el ministerio, o sea, digamos el que ejecutó la obra. Nosotros tenemos pedido otra reunión para la semana que viene para mirar el tema de prorrogar las ayudas y a posteriori, la Xunta, le pedimos a la Xunta que se junte la mesa para mirar los desperfectos que nos dejaron en la ría, porque esa es otra. Nosotros, hay una serie de imperfecciones en el dragado que nos han llevado medio arenal y no han echado la semilla de almeja fina que corresponde. De 460.000 unidades que había que echar en la ría de semilla, se han echado 5.000 unidades. Eso hay que subsanarlo, digamos. Eso quedó mal hecho. Eso es aparte de las ayudas.
Es decir, Andrés, las obras están mal hechas.
Sí, en el tema marisqueo, sí. De marisquea nos han quitado medio arenal de carnicero, que es de los más productivos que hay en la ría. Se han llevado el 40% por meter mal las máquinas, digamos, en vez de dragar el canal, se han llevado medio arenal. Y eso hay que subsanarlo, porque eso, a ver, nos han dejado sin medio arenal. Aparte del tema que te estoy contando de la semilla.
Yeah.
La semilla de 460.000 unidades de la especie de más valor en la ría, se han echado solo 5.000. Y aquí recogemos todo, nos vamos y a los mariscadores que se busquen la vida. Así de claro. Es que estamos ya cansados. Esta gente no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Así de claro. Nosotros estamos manifestándonos y yo reitero y se lo digo a la gente que nosotros no podemos trabajar hasta que alcance la talla legal el marisco. Y eso es lo que viene estipulado en el impacto ambiental, que los mariscadores tienen que seguir con las ayudas mientras no se pueda faenar en la ría. Así de claro. Lo que pasa es que esta gente recogió y miran para otro lado, echándose de la pelota a unos otros. Y el que paga las consecuencias es el mariscador.
Está claro. Esto, en la última reunión que asistí a la Consellería do Mar, poniendo esto sobre la mesa, ¿qué os han dicho?
La Consellería de Mar está posicionada en que ellos no les corresponde pagar las ayudas. están, que ellos pueden ayudar o hacernos algún proyecto de regeneración o de guardias o tal, pero ellos que no están dispuestos a soltar un duro, así de claro, ni un euro van a soltar. Y las ayudas tienen que es el que ejecutó la obra, tiene que parar. Para ellos es esa posición. Ya lo dijeron bien claro ayer otra vez.
Ya.
Ellos.
¿Y qué vais a hacer? Ante esta situación, quiero decir, ¿vais a seguir cortando el puente de Apasaxe los viernes y vais a hacer alguna acción más o vais a seguir esperando?
A mayores vamos a concentrarnos delante de la delegación del gobierno. A partir del miércoles ya tenemos la primera, aparte del corte de tráfico. El miércoles a las 10 de la mañana vamos a la delegación.
Pues es la 1:26, así están las cosas. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, un día más con Leti García Chas, también para el fin de semana.
Continúan las actividades por el 15º aniversario de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial y lo hacen con un fin de semana muy completo. Mañana a las 11 habrá un desfile de las tropas romanas que irá desde María Pita hasta llegar al Paseo Marítimo y la Torre de Hércules, y allí habrá un taller sobre la magia romana. A las 12:30 se representará el esclavo astuto. A la 1 comenzará la degustación de comida romana y por la tarde se celebrará una charla sobre medicina y una recreación de los entrenamientos militares de la época. A las 7:30 aparecerán los gladiadores. Ya el domingo a las 11:30 tendrá lugar un taller de juegos romanos para toda la familia, pero especialmente para los más pequeños. La actividad es gratuita, pero debe hacerse reserva de entradas. Hoy comienzan las fiestas de San Pedro de Bisma. A las 8, churrascada y a las 10:30, concierto rock. Mañana habrá sesión vermú con churrasco y paella. A las 6, partido homenaje a Paco Lodeiro. Y por la tarde, de nuevo churrascada, paellada y verbena con suavecito. También hoy en Benz, churrascada, verbena con la Orquesta Marbella. Y mañana sesión vermú, por la tarde, pulpada de Ocarballiño y verbena con fuegos artificiales. En Osmayos, hoy a las 10, será el pregón y la verbena. Mañana, alborada, sesión Bermú, bingo solidario a las 6 de la tarde y fiesta por la noche. El domingo desde las 11 se celebra el Mercado da Festa. Más planes para hoy. Con motivo de la tercera festa Amergín de Poesía Atlántica, la Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 6 una charla con el artista plástico Ángel Cerviño y la directora de la Torre de Hércules, Ana Santorum, con el título Arte no Patrimonio Mundial o Caso da Torre de Hércules. En los Candones Cines, a las 4 se llevará a cabo la proyección del documental Un viaje en el tiempo, elaborado por alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña y organizado por la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de nuestra ciudad. En el Teatro Colón actúa esta noche Valeria Castro, la joven cantante que años atrás descubrió Alejandro Sanz a través de Instagram. El coste de la entrada es de 20 euros. El auditorio del Centro Cívico Los Mayos de A Coruña acoge mañana a las 7 Terra de Misturas, una gala benéfica de danza bajo la dirección artística de Angelina Masud. El coste es de 10 euros. También mañana a las 8 el auditorio de la Fundación será el escenario de la actuación de Lua Mosquetera, El Latido, es un baile que siento que me estoy perdiendo. Lua Mosquetera recitará poesía acompañada por la música en directo del guitarrista Pablo Seijas. El coste es de 10 euros. Y A Coruña celebra este domingo el Día del Deporte en la Calle con una programación especial que incluye más de 60 actividades deportivas abiertas a todas las edades. Será de 11 a 2 en el entorno del Palacio de los Deportes de Riazor y también con deportes náuticos en las playas de Lorzán y de Riazor. Y el Concello de Bergondo organiza mañana la jornada A Senra o Símbolo dun Pobo, un homenaje al centenario de la Asociación Centro de Instrucción y Recreo de Bergondo y sus contornos, que se fundó en 1924. El acto comenzará a las 4 de la tarde.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE. COPE más Coruña.
Estar informado.
Si hablábamos estos días de robos en el barrio del Viña, ahora nos acercamos a la Ciudad Vieja, donde de un tiempo a esta parte también denuncian robos en varios establecimientos de la zona. Adolfo López es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja. Adolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y podemos hablar, Adolfo, de que estáis sufriendo una oleada de robos?
Bueno, durante hace fin de semana este no... Sí, el último fin de semana hubo aquí realmente dos robos reales y dos intentos, ¿no? Sí. Y claro, esta zona que de toda la vida ha sido una zona tranquila, a veces un poco demasiado tranquila, pero tranquila en general, pues, y que más o menos todo el mundo pues sabe quién es, quién no está... Y, pues causó un poco de alarma, sí, claro, causó alarma porque de la noche a la mañana, pues, es una cosa, lo que viene ocurriendo también en el resto de la ciudad.
Ya, sí. ¿Sabéis entonces, Adolfo, quién está detrás de estos robos?
A ver, no hay pruebas reales, aunque uno de los locales grabó, las cámaras grabó y que se han pasado a la policía y tal, y eso ya es cuestión de policía. Pero nosotros ayer, hablando un poco con Policía Nacional, pues nos comentaban que claro, que hay una serie de gente que circula por la ciudad, de alguna manera, por toda la ciudad, ¿no? Y que va al descuido, algunas veces intenta forzar, pero funciona al descuido. Y es el tema de las famosas, de las drogas que están tan de actualidad, ¿no?
Ya. Yeah. Personas que buscan dinero para comprar droga, ¿no?
Claro, dinero fácil, rápido, lo antes posible, que funciona, que normalmente andan al descuido, y si no está al descuido, pues intentan forzar, generalmente van más a locales de hostelería que a otra cosa, porque hay las cajas ahí, pues suele haber más dinero de cambio, y bueno, pero esto es una constante... más o menos que ocurre en más sitios, ¿no?, de la ciudad. No es tampoco, no lo podemos considerar un hecho circunstancial, ¿no?, desde el punto de vista de la zona, ¿no? En otras zonas que hubo esto mismo, Monte Alto y tal, pues las cosas se fueron bajando. Como nos comentaba hace mucho tiempo un mando de la Policía Nacional, comentaba que, claro, el tema de Penamoa, el momento que desapareció Penamoa, creó una... se difundió por toda la ciudad de Florida, ¿no?
Ya.
Sí, de duro.
Y estos amigos de lo ajeno, Adolfo, ¿causan más destrozos de lo que se llevan o suelen llevarse buenas...?
En muchos casos sí, porque realmente... es en algunos casos es pura desesperación, sí. Hay gente que buscando la dosis, la compra de tal, en el mismo camino van intentando entrar o lo que sea y eso es igual, realmente es igual. Eso, como siempre, nosotros siempre decimos desde el punto de vista comercial, de los comerciantes y tal, es que bueno, la vigilancia que creemos que sí se está haciendo, lo que pasa es que los medios son los que hay, y entonces creemos que lo fundamental en estos casos es vigilancia. A ver, y en unos casos, vigilancia uniformada, ¿no? Mm. Los famosos policías de barrio y todas estas cosas que queremos, vigilancia uniformada porque hace efecto disuasorio,
claro.
De alguna manera, ¿no?
Sí.
Y eso lo llevamos reivindicando desde las asociaciones de comerciantes de siempre, desde la federación, todo. Un poco ese es el caso. Y lo que está claro, todos decimos que hubo un repunte, nos entendemos que desde la pandemia, más o menos, un repunte del hecho de la religión y de gente bastante desesperada por ese motivo, ¿no?
Ya.
Claro. Es un inconveniente, pierdes seguridad, coges miedos, causa alarma y bueno, sobre todo pues en establecimientos que a veces hay una sola persona o que funcionan con cierta tranquilidad de la noche a la mañana, pues la pierdes.
¿No? Claro. Si a día de hoy, a esta hora, ¿cuántos locales más o menos pueden haber sufrido robos en la Ciudad Vieja?
Bueno, que nosotros sepamos, creo que fueron dos, ¿no? Y después hubo otros dos intentos que no... Pero creemos hasta... Bueno, según parece, que no fueron ni siquiera las mismas personas, ¿no?
Ya.
Claro. Y bueno, esto es una cuestión de vigilancia, de control, de... En general, ya en toda la ciudad, pues todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, de hostelería y de comercio, de todo, que vas pasando información en el momento que ocurre algo, ¿no? Pero esto fue un poco al descuido, con los establecimientos cerrados y entrando, forzando fácilmente, ¿no? Mm. En algunos casos. Mm. Es un tema complicado.
Yeah.
Complicado. Complicado porque hay que ir a la raíz, ¿no? Y la raíz es que hay mucha gente colgada.
Hay otra problemática, Adolfo, que es la acumulación a día de hoy de basura en las calles de la ciudad debido a esa huelga del servicio de recogida de residuos. Hay paros convocados coincidiendo con vuestra Feira das Maravillas. No sé si esto os preocupa de cara a ese evento.
Bueno, claro, como siempre, como cualquier evento que hay paros convocados el fin de semana, coincidiendo, bueno, esta semana no, pero coincidiendo con más eventos, con muchos otros eventos que hay en la ciudad, ya veremos de aquí a allá. Nosotros generalmente este tema lo llevamos muy a rajatabla y con un control exhaustivo de limpieza, ponemos papeleras propias, recogemos, tenemos gente para recoger, etcétera, etcétera. Es una cosa que con los años se ha ido mejorando sustancialmente. Pero claro, ahora mismo es sorprendente. Es sorprendente que una huelga que era un día, pues 4 días después o 5 días después estaba aquí haciendo recoger. Pero no en esta zona, sino en toda la ciudad, prácticamente.
Pues sí.
Eso realmente alguien lo tiene que arreglar. Lo que no puede ser es que continuamente, día tras día y año tras año, tengamos esto, que es un perjuicio importante para todos, sanitario, ya no digamos, y para la actividad comercial, pues importante, ¿no? Mm. No sabes qué hacer con lo que generas, cómo puedes arreglarlo, en los propios establecimientos es difícil de dejarlo, claro, entonces esto, y ves que no se palía el hecho porque no va. No, aquí ahora mismo hay zonas arriba, pues, rebosando por todos lados.
Yeah.
No sé, eso de alguna manera tiene que llegar a un acuerdo y arreglarlo porque es una cosa que no, que es recurrente, es que es hace 3 años.
Pues sí.
Y de alguna forma, tiene que haber alguna forma, porque en la última reunión que tuvimos nosotros con la Federación de Comercio, hemos hablado de ese tema y es un problema a solucionar, pero bueno.
Pues a ver si se soluciona quién puede hacerlo. Adolfo.
Esperemos que sí.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la basura sigue acumulada en las calles de nuestra ciudad a pesar de que la huelga del servicio de recogida de residuos está parada y se va a retomar el próximo 8 de julio. Los vecinos denuncian el mal olor, y eso que no estamos teniendo mucho calor, y presencia de gaviotas y ratas. Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, describía así la situación de su barrio.
Todo el barrio inundado de porquería, pero inundado de porquería. Hay tantísima porquería que esto de verdad que parece una zona de guerra. Están sin recoger los contenedores, todos a rebosar, la calle, aceras todas a rebosar. El olor es horrible, horrible. porque es horrible, porque hay fruta, porque hay desperdicios, porque hay absolutamente de todo por los suelos. Y es una triste y desgraciada pena que hace cosa de un mes nos limpiaron el barrio con máquinas, con todo, nos dejaron el barrio precioso. Bueno, nuestro barrio ahora mismo vuelve a ser un foco de infección terrible.
Y esta mañana daba estas explicaciones sobre la huelga y la acumulación de basura en las calles la alcaldesa Inés Rey.
Se acumula la basura porque hay una huelga y hay un conflicto entre los trabajadores y la empresa. Y por lo tanto, el ayuntamiento vigilará el cumplimiento de los servicios mínimos que están estipulados y combinará las partes, como ya hemos hecho, a que retomen o mantengan nuevas conversaciones de cara a que finalice el conflicto y no se extienda la huelga todos los días que están previstos. Pero en cualquier caso es una cuestión que compete a la empresa y al comité de empresa, a los representantes de los trabajadores, que son los que convocan esa huelga. Es evidente que es un problema que llevamos sufriendo en esta ciudad de manera recurrente desde hace muchos años, yo diría que más de 20 años, y bueno, pues en este caso estamos padeciendo las consecuencias de una huelga. Decir también que, como saben, estaba convocada la de limpieza viaria, que fue desconvocada el propio día 23, y agradecer a los trabajadores de limpieza el enorme esfuerzo y el trabajo que hicieron para dejar limpios los arenales y para proceder también a la limpieza de la ciudad al día siguiente de la celebración, que, como saben, pues se acumuló mucha porquería en las calles y residuos, ¿no? En cualquier caso, pues como le digo, seguiremos vigilantes para que se cumplan los servicios mínimos.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted cree que el gobierno local podría hacer más en el conflicto del sindicato STL con la concesionaria del servicio de recogida de residuos?
Hombre, yo creo que sí, que se puede siempre hacer más. Y sobre todo el gobierno municipal parte de un pecado original, que no hay contrato de recogida de basura. El problema es que ese contrato en su momento, todos sabemos, fue adjudicado por el gobierno municipal a una empresa y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró que ese contrato era nulo, con lo cual estamos en una empresa que está prestando un servicio que no tiene contrato. Y ese quizás es el pecado original. Yo lo que decía este vecino de la Sala de Familia, que era presidente de la Asociación de Vecinos, te lo va a decir cualquier vecino de cualquier barrio de esta ciudad. En estos días están los barrios que están intransitables, están llenos de basuras, hay malos olores, hay presencia de ratas, gaviotas, etcétera. Todo lo que han contado.
Y menos mal que no hace mucho calor.
Y menos mal, pero bueno, se prevé que vaya a hacer calor, ¿no? Y esto es una huelga que, como dijo la alcaldesa, es recurrente, pero entonces habrá que ponerle soluciones. Nosotros lo que le decimos a la alcaldesa es que se deje de que se preocupe menos y que se ocupe más de los problemas de la ciudad. Decimos a la alcaldesa que ella, como es el titular del ayuntamiento y somos los que le damos a la concesionaria la concesión para la recogida de basuras, que tiene que hacer un papel mediador. Un papel mediador que pueda hacerlo entre la empresa y los trabajadores. También exigimos, por supuesto, el cumplimiento de esos servicios mínimos, esos mínimos pactados, que creo que no se están cumpliendo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué fuerza tiene la alcaldesa para que se cumplan esos servicios mínimos cuando ni siquiera la empresa tiene contrato? Que esto es lo que nos está contando. Y a mayores, no es que haya basura en la calle, es que nos han subido a todos los coruñeses este año un 3% el recibo de las basuras. Con lo cual, el tema está ahí, la huelga está ahí. Aunque hay huelga y se nota mucho más la basura, la gente se venía quejando desde hacía tiempo de la falta de limpieza en las calles y la falta de recogida de basuras, y que este tema es un problema que hay que intentar solucionar pronto. Pero mirando para otro lado o diciendo que es un tema, un conflicto laboral, que lo es, no llega. Yo creo que la alcaldesa tiene que tener una actitud más proactiva e intentar mediar y sobre todo exigir que se cumplan las condiciones y que se acabe la huelga.
Esta mañana se celebraba comisión sobre el diseño de la fachada marítima con la comparecencia del presidente de la autoridad portuaria. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta comisión?
Hombre, yo creo que muy positivo que se reúna esta comisión donde estamos representadas todas las fuerzas políticas y van a comparecer una serie de personas que tienen mucho que decir en el tema del puerto. A mí me gustó mucho hoy la comparecencia de Martín, del presidente del puerto, Martín Prado, porque además habló de una manera clara del futuro del puerto y sobre todo me gustó varias cosas de las que ha dicho, ¿no? Él hablaba de que es uno de los mayores retos retos que tiene la ciudad de La Coruña, uno de los mayores retos del siglo XXI, que vamos a construir La Coruña del siglo XXI y que tenemos que buscar la excelencia, que tenemos que acertar y que sobre todo lo que él hablaba del consenso, la importancia que estén todas las administraciones implicadas y que escuchemos, que en este proceso que va a ser largo hay que escuchar a todos los sectores. Por eso creo que esta primera reunión que inició esta comisión ha sido muy positiva, nos ha marcado las pautas de futuro y entre todos debemos conseguirlo. Él dijo una frase que decía que yo espero dejarle a mis nietos una Coruña mejor y que se sientan todos orgullosos de que lo hemos hecho bien. Pues eso es lo que pensamos todos los coruñeses, que tenemos que acertar, que hacerlo bien, y este es el camino, sobre todo el trabajo en conjunto, todo consensuado, escuchando a todas las partes y buscando soluciones siempre.
¿Qué problemas están teniendo los vecinos con las obras que está llevando a cabo el ayuntamiento?
Bueno, el principal problema que tienen los vecinos con las obras es que nunca son informados. Ha pasado con las casas de Franco, ha pasado con en Pintor Laseiro. El otro día estuvimos visitando en la calle de Padre Sarmiento y San Mateo, donde van a hacer también unas obras, y también los vecinos no conocían el proyecto y van a quitar 50 plazas. Y luego otras obras que se han hecho, que estamos denunciando, por ejemplo, del parque de la calle Palamios, allí en el paseo marítimo. O sea, a mí me llamaron unos vecinos diciendo, oiga, esto hace un mes que está abierto, hace un mes que según el ayuntamiento han recepcionado la obra y mire cómo está. Y de pronto nos encontramos, por ejemplo, que hay ahí una serie de el corcho que se está destruyendo,
deshaciendo,
aparecen una serie de bolitas de corcho por allí que cualquier niño las puede llevar a la boca, porque son parque para niños pequeños. Por otro lado, se han gastado en acondicionar los jardines y la hierba, y de ahí hay que ir a verlo. Nosotros publicamos un vídeo donde hay calvas de hierba en todos lados. También hemos visto, decían que iban a arreglar las farolas no están arregladas, están pintadas por encima pero siguen rotas, siguen abiertas, y incluso un niño puede meter la mano en el hueco de una farola. Entonces nosotros estamos diciendo dos cosas: primero, ¿qué clases de obras hace el ayuntamiento? ¿Cómo ha recepcionado esta obra? Porque nosotros hemos preguntado por escrito y nos han dicho que esa obra está recepcionada. Una obra que en principio sabes que iba a ser de 10 meses, tardaron 18 meses, que hubo que certificar porque había fondos europeos y no se perdían, y la obra tal como está recepcionada no es válida para su uso. Y aparte corren peligro los niños. Y digo porque esas bolitas de caucho que están sueltas, que se están soltando, cualquier niño las puede tragar. Entonces nosotros lo que decimos al ayuntamiento es que por favor que hable con la empresa y por favor que procedan a la reparación de todo lo que está pasando. Y a ver si realmente que los productos que se han utilizado son o no válidos para el uso de unos menores, sobre todo porque ese deterioro que estamos viendo en el primer mes está todo. Yo las cogía con la mano, las bolitas, decía, coño, había un niño jugando, un niño coge, la mete en la boca, etcétera, puede haber un problema. Entonces pedimos por favor que requieran a la empresa y que arregle estos desperfectos de una vez, porque la obra ha costado muy cara. Se han invertido fondos europeos y la obra no está bien hecha y no está bien recepcionada.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Somos un secreto a voces. En tierras peruanas vive una mujer que ha cuidado de su granja de alpacas durante toda su vida. Ahora ya es mayor y necesita encontrar a alguien que cuide de ellas. ¿Logrará encontrar a alguien con un corazón generoso y una visión audaz? Pues este es el argumento que nos plantea la escritora Alba Santiago en su nuevo libro Flor María y su granja de alpacas, un libro que se presenta esta tarde en el Hotel Atlántico. Alba, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Y yo he dado unas pinceladas de ese argumento, de este cuento, Alba. ¿Pero qué esconde en el fondo Flor María y su granja de alpacas? ¿Qué mensaje quieres transmitir?
Pues mira, en el fondo es tan sencillo como que solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo. Y por otra parte, que la gente mayor necesita de nosotros, de los más jóvenes, para poder seguir con las labores que siempre han hecho y que siempre han enriquecido, en este caso, a Perú, porque las alpacas son una fuente de riqueza en las tierras andinas. Entonces, que podamos conocer en todos los lugares del mundo esa riqueza y esa versatilidad que tienen las alpacas y la moda sostenible que se puede realizar mediante su lana.
¿Por qué quisiste hablar de esto? ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surgió bastante orgánicamente, aunque realmente no ha sido tan así, ¿no? Yo estaba viendo un documental y no conocía demasiado las alpacas, tengo que admitir, pero las vi tan bonitas y lo que decían en el documental sobre ellas me hizo clic en la cabeza y me iluminó la idea de, oye, esto es un buen hilo del que tirar para hacer una historia que tenga bastantes componentes y valores, que es lo que yo busco siempre, ¿no? Sobre todo cuando escribo, transmitir valores a los niños o a quien lea los cuentos.
Hablabas, Alba, de que viste el documental, las alpacas eran bonitas, pero bonitas son también las ilustraciones que acompañan al texto en este libro. ¿Para el público infantil es tan importante la ilustración como el texto?
Bueno, en primer lugar tengo que agradecer, ya que me dais la oportunidad, a Cristina Escriche, que ha sido la ilustradora, porque realmente ha hecho un trabajo impresionante. Yo cuando iba viendo así un poco gota a gota las ilustraciones me quedaba maravillada. Y en cuanto a tu pregunta, sí, es, no sé si más importante quizá porque los niños al principio, sobre todo a ciertas edades, leen con los ojos, les entran por los ojos las ilustraciones. Entonces, aunque también el texto tenga unos valores que sean muy necesarios, los niños al principio de todo lo primero que van a hacer es con los ojos ver los dibujos. Entonces yo realmente diría que sí, que son muy importantes las ilustraciones.
¿Es un público el infantil más exigente que el adulto?
Yo diría que sí, es otro tipo de exigencia, pero sí, los niños, nos parece que no, pero también tienen muy claro lo que les gusta y lo que no. Aunque nosotros quisiéramos a lo mejor meter por los ojos algo, ellos son un catalizador de la sociedad y evidentemente de lo que a ellos les gusta. Y en este caso, no sé si muchos niños conocerían las alpacas o no, porque realmente no es un animal aquí muy conocido, pero me pareció que ellos podrían apreciar lo que son las ilustraciones, como hablábamos, también eso creo que para ellos es importante.
Hablamos, nos decías tú antes, que el mensaje es que hay que cuidar el planeta, que solo tenemos uno. Es un libro para niños, pero no sé si lo deberíamos de leer también los mayores. ¿Tú qué opinas?
Pues la verdad es que a mí me ha hecho mucha gracia, porque este libro, evidentemente, puede ser para cualquier público, ¿no? Como cualquier cuento. Pero sí que es cierto que este libro en concreto muchos adultos lo han comprado para sí mismos y me han transmitido que tiene unos mensajes que ellos en algún momento, quizá pues por las prisas que siempre llevamos o por lo que sea, habían olvidado y les ha hecho pensar. Entonces, Flor María y su granja de alpacas podría ser perfectamente para un público adulto también.
Este libro llega, Alba, después de otro primer libro, que en este caso fue autoeditado. Ahora una editorial te publica este segundo libro. ¿Es difícil empezar en el mundo de la escritura?
es difícil, al menos hablo por mí, no autoexigirse. Es decir, yo mi problema era la autoexigencia. Para mí nada era lo suficiente bueno como para comenzar. Yo quería comenzar. Sabía que a lo mejor empezar directamente en el mundo editorial con un sello editorial no iba a ser sencillo. Entonces, por eso decidí empezar con la autopublicación, porque me permitía darme a conocer y que quizá la gente, a partir de ese momento, si yo sacaba algo más, se interesase.
¿Ya estamos pensando en un tercero o queremos disfrutar de este todavía?
A ver, todavía quiero disfrutar de esto un poquito más, pero siempre hay. Yo no paro de escribir, entonces siempre hay en el tintero nuevas historias, nuevos cuentos, deseando salir, deseando su huequito, pero por ahora es el turno de Flor María y su granja de alpaca.
Pues a disfrutarlo. Enhorabuena, Alba. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Buen día.
Comenzamos este viernes con cielo gris y lloviznas. Vamos, que el verano no da llegado. Vamos con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
¿Qué podemos agardar das vindeiras horas, María?
Bueno, pois seguimos neste ambiente bastante gris, con moitas nubes. Hoxe, o que queda de día na Coruña, continuaremos cos ceos cubertos. Aínda que o mediodía e primeiras horas da tarde poida abrir algún tímido claro, o que predominarán serán as nubes, cos ventos do norte, que van facer que, bueno, pois sigamos con estas temperaturas un pouco baixas para a época do ano, non? O termómetro pouco sube dos 20, 21 graus de máxima.
Mellora o tempo de cara a fin de semana?
Non, a verdade é que non hai moito cambio para fin de semana, o que é o tempo de anticiclón e máis propio do verán, haberá que esperar o luns a que pouco a pouco vai entrando en Galicia esas altas presións. Mentre esta fin de semana, pois, manteremos este ambiente en xeral bastante gris. Mañá sábado, pois, as primeiras horas do día van a ser moi grises, incluso esta noite pode chuviscar algo, o mediodía e pola tarde, igual que hoxe algún tímido claro, pero, bueno, vamos a manter en xeral un ambiente de nubes e de temperaturas que, pois, pouco van a subir dos 20 graus. O domingo, tamén, sobre todo pola mañá, ceos moi cubertos, a partir do mediodía pola tarde, pois tamén sempre se pode abrir algún claro, pero en xeral, pois seguiremos falando de un ambiente algo revolto, que decir, pois, por decirlo así, un tempo de praia ou un tempo máis propio de verán, de momento ainda non chega para esta fin de semana.
Pero luns, podemos dicir que xa vai chegar o verán, María?
Pouco a pouco, é verdade que o luns ainda vamos a seguir con ventos do norte, o luns tampouco vai a facer calor, pero bueno, sí que se vai ir colocando o anticiclón e a tendencia para a próxima semana é xa de tempo máis claramente anticiclónico e máis propio do verán.
Por que se está facendo tanto de rogar este verán?
Xa, bueno, pues a verdade é que cadra así, ¿no? Uns anos comeza antes, outros despois. Este ano a verdade é que estás resistindo, ¿eh? Porque, bueno, xa efectivamente vamos a empezar o mes de xullo. É verdade que o mes de xullo vai a empezar con anticiclón, pero xuño realmente ímolo recordar, ¿no? Por esta nube que non se nos dá quitado de enriba.
Pois sí. María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas e boa fin de semana.
Igualmente, chao.
Y vamos ya con el deporte, la operación salida protagonista en el Depor estos días, Leti García Chas.
Sí, porque fíjate, Eva, que hoy es 28 de junio, estamos a dos días del 30, que es esa fecha simbólica en la que termina el curso pasado y en la que el Depor quiere despedirse de algunos futbolistas con los que no cuenta para el proyecto del año que viene. Bueno, pues nombre propio, más cercanas las posturas con Pablo Valcarce para el adiós del futbolista de Ponferrada, que no ha tenido el protagonismo deseado, únicamente 592 minutos. Escuchábamos aquí en Deportes Cope Coruña hace algunos días a su representante, Pedro Bravo, quejarse de que la negociación había sido llevada a cabo por un despacho de abogados. Esto ha cambiado y ahora charlan ya de forma directa Fernando Soriano, director deportivo, con el agente del jugador para que se pueda cerrar un acuerdo antes de este domingo 30 de junio. No es el único nombre encima de la mesa. El Depor quiere también despedirse de futbolistas que no han contado tanto como Paris Adot y Berto Callarga. Veremos qué es lo que sucede, pero sí conocemos la fecha y hora del primer partido del Depor en segunda división. Recibirá al Oviedo el sábado 17 de agosto a las 7 en el estadio de Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.